La mañana.
COPE Vigo.
Estar informado.
Saludos a todos, muy buen día, aquí estamos. Llega la mañana más cercana, la que realizamos desde aquí, desde el centro de Vigo y desde COPE Vigo para todos vosotros. Estamos, como habitualmente, en el 87.8 dial de FM, en el 900 de onda media. Nos sintonizas y desde ahí os invitamos a acompañarnos durante esta próxima hora que tenemos por delante.
La actualidad de Vigo centrada en reivindicaciones y demandas, en críticas, en alusiones, en mociones, es decir, lo habitual en un pleno ordinario como el que se celebra hoy en Vigo, pues se forma parte también de nuestra mañana local. Hoy vamos a contar con la presencia de la portavoz del Partido Popular, Elena Muñoz. En esta primera parte no faltarán nuestras citas. ¿Con qué? Con el deporte y esa gran cita de la semana, la gran cita que todo el mundo espera, o no,
derbi del sábado.
Y cómo no, refrescaremos enseguida las noticias.
Miércoles, hoy día para nuestras mascotas, para acercarnos de la mano de nuestros profesionales que cuidan y que cuidan a nuestras mascotas, para contarnos lo que necesitamos saber para cuidarlas y mantener cada día mejor. Tiempo para la salud también y el bienestar. Y hoy un adelanto de nuestra sección centrada en los pequeños y en los jóvenes de la casa.
Y en sus conductas, que son muy importantes y tenemos que abordarlas.
Y también, permíteme, María Jesús, vamos a abrir nuestro teléfono mientras nosotros damos las primeras noticias en el primer avance, el 446201, para regalar entradas para el karting París-Dakar. ¿Y para entradas para qué? Pues para karting, para canoas, para minigolf, para en estas tres modalidades, las que queráis. 446201.
Yo no puedo, ¿no?
Pues bueno, llámanos, me llamas y yo te decía una
no,
trampa.
Nosotros no podemos. Para nuestros oyentes, todo y más a partir de ahora, con los saludos, como siempre, de Juan Lago. Juan Lago, muy buenas.
Hola, muy buenas, María Jesús.
Y María Jesús Argibay, muy buenas a todos. José Manuel, por la dirección técnica del programa, comenzamos.
A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza de Instituto Glaucom.
María y Mil, muy buenos días. Tiene cara Jesús. María de
María
tal,
le tocó.
Tengo
María.
Cara de pleno municipal, pleno municipal que aún continúa.
Es curioso porque se está prolongando más de lo habitual.
Se está prolongando
no
muchísimo.
No sé si se han modificado las intervenciones de tiempo, supongo que no.
Solo se ha modificado la intervención en los tiempos en la propuesta que llevaba el gobierno local para aprobar ese proyecto del regulamiento, de la regulación
del reglamento, del pleno, el famoso reglamento. Pleno, es. Ha habido polémica, entiendo, en esa.
Ha habido mucha polémica, la verdad. El primero en intervenir ha presentado la moción Carlos López Font, ha dicho que es un reglamento que garantiza, es un reglamento democrático que facilita el flujo de información y garantiza la transparencia. Recordemos un reglamento que propone pues cosas como la eliminación de la comisión de seguimiento. La portavoz del Grupo Municipal Popular, Elena Muñoz, ha dicho que a ver qué interés tienen en dejar de enviar a los grupos la información antes de los plenos, porque no se explican desde la oposición, pues esa dicen que es una falta de transparencia. Y Rubén,
aparte que es difícil preparar un pleno si no sabes de qué se va a hablar, ¿no?
Eso es, ellos llegarán allí y se les informará pues de los temas
en
que van a tratar
en el que se va a abordar. Ellos exigen más información para saber qué van a debatir. Rubén Pérez, decías.
Rubén Pérez ha dicho pues que la propuesta inicial, porque sí que es verdad que se han aprobado algunas de las mociones que iba a llevar que iban a llevar los grupos a este pleno, pero ya las han incorporado directamente desde el gobierno local. Se incorporaron una serie de mociones y dijo Rubén Pérez que la propuesta inicial del gobierno local sería ilegal si no llegan a presentar ellos esas enmiendas. Ilegal.
Y cruce de declaraciones, tonos bastante elevados.
Sí,
si defendía
sí.
La moción Carlos López Font, hace tiempo que no voy al pleno, pero suele ocurrir. Vamos a ir adelantando también en este pleno, María, se ha aprobado ya, o por lo menos estaba debatiendo, esa ley del área metropolitana, ese texto que va a regular ese acuerdo que ha habido entre ellos para que la Xunta pueda poner en marcha la ley del área metropolitana. Creo que el Gobierno quiere incluir que Vigo sea reconocido como capital de provincia.
Eso es. Lo que pide el Gobierno es que tenga un tratamiento similar al que tendría una capital de provincia. Y, bueno, no sé, en realidad todavía desconocemos cómo ha quedado esa moción.
Están
finalmente.
Todavía,
estaban,
¿no?
Sí, todavía no habían empezado ni siquiera las votaciones, pero bueno, pues lo que estaban diciendo es que Elena Muñoz sí que apoyaba, desde el Partido Popular apoyaban cierto tratamiento de capitalidad de provincia, ese tratamiento, pero que de todas maneras tienen que sacar adelante el área metropolitana y que el área metropolitana tiene que ir al pleno, que no ha venido tampoco a este pleno porque recordemos que se tiene que aprobar antes en los plenos de los ayuntamientos y Vigo.
O sea, no han llevado hoy eso, han llevado el tema de la capitalidad.
Han llevado solo el tema de la capitalidad, vale, que vale. Se incluya esto para que ellos puedan llevarlo a pleno. Entonces bueno, ha habido ahí también pues el tema de debate.
Pues Vigo no va a ser el primero en aprobar el tema de la
área
metropolitana.
Será Cangas, que en principio creo que el viernes tiene previsto hacer esa aprobación. Bueno, pues este primer avance del pleno, que yo entiendo que luego resumiremos con las declaraciones de los políticos, que suele ser más fácil de entender. Mucho María y Emil, gracias. Hoy hay más cosas en la ciudad, luego hablaremos de ellas en el siguiente
y
avance.
Y cambiará la cara de pleno.
Sí.
Hay más cosas,
Ahora se le pone ya cara de informativos. Vamos allá.
Hasta luego.
La prevención y un diagnóstico a tiempo es lo más eficaz para evitar el glaucoma y sus consecuencias. Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidaremos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 20 años. Bajo la dirección del doctor Javier González. Estamos en calle Barcelona 73 Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
En nuestra mañana vamos a hablar del tiempo, en una jornada en la que parece que nos está dando por lo menos temporalmente un pequeño respiro de lluvia.
Por lo menos estamos sin agua, pero bueno, hablaba ayer Lino de ese frente que no se quiere mover mucho de aquí, de nuestra zona. María Souto, de Meteo Galicia, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hoy nos toca hablar contigo y nos darás buenas noticias. ¿Se va el frente? ¿No se va? ¿Se queda?
Bueno, a verdade é que hoxe hai unha situación meteorológica bastante curiosa en Galicia, non? Estamos con inundacións en moitos puntos da provincia da Coruña, sobre todo no norte da provincia da Coruña. Leva chovendo continuadamente 36 horas, deixando cantidades de chuvia realmente importantes. Esa fronte, efectivamente, sigue perenne, persistente, caendo sobre todo nesa zona. De momento non chegou ao sur de Galicia, pero chegará. Co cal, nas próximas horas en Vigo vai chover, nas horas casi inmediatas, non? Mentre subo vento do sur, pois aguantastes aínda pois cunha mañá de intervalos anubrados, de temperaturas bastante suaves, pero a cousa vai cambiar e bastante esta tarde. Ca entrada do vento do norte, por unha banda, caerán en picado as temperaturas. En Vigo, pois probablemente pasedes en apenas 2-3 horas de estar a 15 graus a estar a 8 graus, non? A verdade é que o descenso vai ser moi brusco das temperaturas durante esta tarde. Notaredes perfectamente a entrada dese vento do norte e tamén nos vai traer chuvias, así que agardamos unha tarde de frío e tamén de chuvia.
Eso vai seguir mañán?
Mañán xa non vai ser tan brusco como a hoxe, non? Digamos que as cantidades máis importantes de precipitación serán para esta tarde e esta madrugada. Mañán xa vai ser un día de chubascos, de chuvias máis intermitentes. Pola mañán, pola tarde apenas vai chover nada. Mañán sí que será un día de que vemos un poquinho sol, que hai un chaparrón, para durante boa parte da metade do día, despois pola tarde apenas en chuvia e con ambiente aínda frío, porque mañán de momento persiste o aire frío sobre Galicia.
Pues nada, que el frente se quiere quedar y encima además dice, va a empeorar bastante.
Pues habrá que llevarlo de la mejor manera.
María Souto, muchísimas gracias por esta información.
Gracias.
Un saludo.
Hasta luego, buen día.
COPE Vigo. Por gentileza de Panadería La Sellolca, te ofrecemos a esta hora la información del tráfico.
A estas horas, a las 12:39, completamos información de servicio comentándoos cómo está en este momento el tráfico en Vigo. María Jesús, Pepe, ¿cómo están los coches por la ciudad?
Oyendo a María Soto no podía dar el brazo por la ventanilla, como se suele ir en estos casos, con el solcito ni la ventana abierta. Yo bien, o sea, me está dando el airecito en la cara con la ventanita abierta, porque circulo sin problemas. O sea, me voy por Colón, me voy por Gran Vía, me voy por la zona de Traviesas, me voy por las parroquias.
Cuidado con los semáforos y los stops, que a veces andas muy loca.
No, yo tengo cuidado. Aparte, ahora vamos a tener un semáforo en un sitio importante. La zona de la estación de autobuses, esa salida que es un horror.
Esa salida, sí.
Que tienes ahora, me meto para aquí.
Y nosotros porque estamos acostumbrados, pero la gente que viene fuera de Vigo, ahí se vuelve loca.
No, y los que la utilizamos más habitual ya somos unos expertos. Pero bueno, decir que hasta ahora se circula sin problemas. Sigo este mini paseo que me doy y ahora vuelvo al estudio.
Venga, hasta luego.
Panadería La Sellolca. Pan y dulces de alta calidad elaborados artesanalmente. Panadería La Sellolca, una de las mejores panaderías artesanas elaborando chapata. Y ahora, como novedad, pan 0% sin aditivos y sin química. Sano y completamente natural. Por 10º año consecutivo elegida la mejor panadería de Vigo. Doctor Carracido 121 y en supermercados del Corte Inglés de Vigo.
Llega el 25 Salón del Automóvil y la Moto de Vigo y lo vamos a celebrar a lo grande. Vuelve el espectáculo del mundo del motor con más marcas y novedades que nunca. Este año con Freestyle y Supercross, con los más espectaculares pilotos internacionales, concentraciones de deportivos y motocicletas, pistas de slot, simuladores de carreras y mucho más. Del 2 al 10 de abril tienes una cita en el IFEBI, Salón del Automóvil y la Moto de Vigo. ¡No te lo puedes perder!
La mañana.
COPE Vigo.
Estar informado.
María Jesús, vamos a entrar ya en actualidad y nunca mejor dicho.
Hablábamos de este pleno, la idea es tener a Elena Muñoz, la portavoz del Partido Popular, aquí en estos estudios, pero la tienen atrapada en el pleno. Hablamos de esas alusiones, contralusiones, tonos altos, tonos no menos altos. Tampoco faltan esos, a veces, tonos altos, menos altos, alusiones y no alusiones en el Parlamento gallego. Vamos a saludar al diputado autonómico Javier Dorado. Javier, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Javier, como decíamos, también en el Parlamento, lo íbamos a comentar ayer, no pudimos contactar contigo finalmente, pero íbamos a hablar de esa proposición de ley. Yo decía ayer en la presentación que una vez más el Álvaro Cunqueiro vuelve al Parlamento gallego y una vez más da la sensación de que desde la oposición se quiere utilizar como, yo decía,
arma arrojadiza,
para reiterar en este caso lo que piden en una proposición de ley, rescatar, dicen, el hospital que, insisten, es privado.
Bueno, pues la verdad es que llevamos exactamente toda la legislatura, está a punto de acabar la legislatura este mes de octubre, llevamos toda la legislatura exactamente con el mismo debate. Las iniciativas que presenta la oposición al respecto del hospital Álvaro Cunqueiro son exactamente las mismas de las que presentaban en el año 2012. Yo la verdad es que lamento muchísimo esta postura, porque es una postura que en absoluto ayuda a mejorar la atención sanitaria de los vigueses. Y de hecho, durante todo este tiempo, que ya ha pasado esos casi 4 años, el hospital se ha construido, se ha abierto, y en apenas 6 meses ya ha atendido más de 5.000 operaciones quirúrgicas, 8.000 hospitalizaciones, 235.000 consultas y 85.000 urgentes. Pasa todo eso y a pesar de pasar todo eso, ellos siguen exactamente en el mismo punto de partida que existía hace 4 años.
Javier, hablas de todas esas cifras que son muy importantes. Hablamos de esos 6 meses que era necesario arrancar un hospital. Es cierto, y lo ha reconocido la propia gerencia, incluso sí, el consejero, que ha habido deficiencias que se están corrigiendo. Quizás esta política de mantener este tema es, yo creo que es perjudicial, sobre todo para la visión que podemos tener los usuarios, que se pueda distorsionar un poco de la realidad.
Bueno, pues es evidente que ellos tratan de utilizar este hospital como un caballo de Troya. Como decías, es verdad que un traslado de un hospital de estas magnitudes, existen incidencias, existen problemas, existen incluso errores, o sea, se han cometido errores. Pero lo que nosotros consideramos oportuno es centrar nuestra atención y nuestro trabajo en precisamente corregir esos errores. Corregir esos errores y mejorar las prestaciones sanitarias. Sin ir más lejos, hoy se anuncia que el Chubi va a emplear un mamógrafo de última generación que diagnostica lesiones con mayor precisión. Sí. Creo que esto es un anuncio muy importante para todos los vigueses. Sin ir más lejos, pues hablaba la semana pasada de que el laboratorio de neumología del Cunqueiro va a sumar 2 máquinas más que van a evitar posibles desvíos a otras áreas sanitarias. Creo que esto es algo importante. Y se van a abrir nuevas especialidades y se van a abrir unas unidades de referencia. En definitiva, creo que el debate debería centrarse en cómo enriquecer y cómo mejorar la atención sanitaria de los vigueses y de los, evidentemente, ciudadanos y vecinos de los concellos aledaños que forman parte del área sanitaria de Vigo. Pero repito, desde que se intentó construir ese hospital, que es todo un clamor en la ciudad de Vigo, lo único que hemos encontrado por parte de la oposición son trabas, obstáculos y zancadillas políticas. Algo que en absoluto ha ayudado a que este hospital llegara a buen puerto, pero por suerte ninguna de estas trabas ha llegado a buen fin.
Javier, hay quien dice que lo que no se perdona es que ese hospital lo haya realizado, lo haya construido el Partido Popular en el gobierno.
Pues efectivamente. Y yo creo que ese es el problema. El problema es que ellos se intentan apoderar y se intentan, por así decirlo, reclutar para ellos, únicamente para ellos, la defensa de algo que es de todos, que es de los servicios públicos. Y el Partido Popular, cuando llegó en el año 2009, Galicia y España sufrían una profunda crisis económica, una recesión económica muy importante. Contábamos con menos recursos públicos, pero a pesar de todo ello, éramos conscientes de que la construcción de ese hospital era urgente. Tenía que ser inmediato y por lo tanto pusimos en marcha todos los medios posibles a nuestra disposición para construir este hospital. No podíamos pagar a tocateja, para que me entiendan los oyentes, un hospital que vale 600 millones de euros, porque no disponíamos de esos recursos. Por lo tanto, lo que intentamos era generar una fórmula de financiación que nos permitiera construir este hospital y que nos permitiera que hoy, como es así, en el año 2016 Vigo tenga un hospital de referencia, no solo en Galicia, sino en España y en buena parte de Europa.
Fórmula de financiación a la que se refiere Javier Dorado, que se ha utilizado en otras comunidades autónomas no gobernadas precisamente por el Partido Popular, y una fórmula de financiación a la que hacen alusión precisamente en muchas ocasiones desde la oposición gallega, porque hay que pagar en diferentes plazos un canon, pero sin esta fórmula, que como digo, se ha utilizado en otras comunidades, hubiera sido totalmente imposible construir este hospital.
Así es, el Partido Socialista, que ha gobernado durante años en Baleares, sin ir más lejos, construyó un hospital bajo este mismo sistema de financiación, el Hospital de Son Espaces, en Palma de Mallorca, que es exactamente lo mismo. Por tanto, no entendemos muy bien por qué han cogido este caballo de batalla. Yo vuelvo un poco a la reflexión que hacíamos al principio. Yo creo que lo que realmente les duele y les molesta es que ellos han gobernado 4 años Galicia, del 2005 al 2009, cuando no dejó de crecer los presupuestos de la Xunta. Pero no construyeron nada, solo había maquetas. Presentaron 20 veces un hospital que no fueron capaces de construir. Llegó Alberto Núñez Feijóo a la Xunta de Galicia, llegó el Partido Popular, y aun teniendo menos recursos cada año, pusimos en marcha ese hospital y hoy es una realidad. Y eso creo que nunca nos lo perdonarán.
La iniciativa que se está presentando desde la oposición en el Parlamento, antes por parte de AGE, ahora por parte del Partido Socialista, desde su punto de vista, ¿es viable? ¿Se puede? ¿Tenemos posibilidades económicas para rescatar esa concesión?
¿No? Hombre, es que, con perdón, es que es irrisorio la fórmula que ellos utilizan o que ellos proponen para rescatar este hospital. O sea, un hospital que cuesta 600 millones de euros pretenden rescatarlo por rescatarlo, ellos le llaman rescatarlo, sí. Pero realmente es pagar 60 millones de euros por algo que vale 600. Y le llaman que es una gran fórmula ahorradora de las para las arcas públicas. Hombre, sí, desde luego que es algo ahorrador comprar algo que vale 600 por 60. Pero lo más ahorrador sería, por ejemplo, comprarlo en vez de por 60 por 10. ¿Qué más da? Si todas las cifras parece que hablar y divagar es gratuito y no cuentan con ningún tipo de credibilidad, pues digamos 10 o 5 o 4, en fin. Creo que hay que ser serios. Y creo que los ciudadanos entienden perfectamente que una infraestructura sanitaria de estas dimensiones y de estas características, que presta servicios, no solo sanitarios, por supuesto, sino servicios complementarios, como es la cuestión de mantenimiento, la cuestión del parking, la cuestión de la restauración o otro tipo de servicios que son necesarios para una infraestructura sanitaria de estas características, pues necesita un coste. Y ese coste pues hay que financiarlo, evidentemente, como no puede ser de otra manera, con las arcas públicas, porque estamos hablando de un hospital público. Y si realmente creemos que debemos fortalecer la sanidad pública, pues no nos queda más remedio que financiarla, mejorarla y seguir dotándola de nuevos servicios.
Hombre, hay un par de preguntas que se podrían hacer. ¿Quién paga a los médicos y al personal sanitario? Y si la gente que va al hospital tiene que pagar algo. Y ya está claro el tema, ¿no?
Bueno, es que efectivamente, es que a lo largo de estos 4 años hemos vivido una teoría que se ha ido cayendo poco a poco, ¿no? Primero decían que no se iba a construir. Cuando ya vieron que se empezaba a construir, decían que iba a ser muy pequeño. Cuando ya todo el mundo era consciente de la gran dimensión de este hospital, llegaron hasta decir que había que pagar, que en vez de tener que ir con la tarjeta de Sergas, iba a haber que entrar con una visa. Cuando ya han pasado 233.000 consultas, más de 5.000 operaciones quirúrgicas, y ya los vigueses se han dado cuenta de la teoría de la mentira que se ha mantenido durante estos últimos años, ahora ya no les queda más remedio que únicamente a ver si se rescata por 60 millones de euros algo que cuesta 600. Pues miren, esto yo creo que ya es la teoría de la conspiración, ya empieza a tocar a su fin, ya todo el mundo se ha dado cuenta de que el posicionamiento político de la izquierda en esta materia se ha caído por su propio peso, y ahora nosotros no nos debemos ni siquiera, y lo digo sinceramente, hay que respetar sus iniciativas políticas, hay que contrarrestarlas, pero no debemos enredarnos más en ello. Lo que a la gente le importa y lo que la gente nos pide por la calle es que si hay errores, que se enmienden y que se mejore con el paso del tiempo la atención sanitaria. Yo creo que la Xunta de Galicia debe esforzarse en eso y yo creo que a la vista de los hechos lo está haciendo.
Javier Dorado, diputado autonómico del Partido Popular, gracias por estar con nosotros y explicarnos claramente en qué se va a desarrollar esa proposición. Un saludo.
Un saludo, muchas gracias.
87.8 FM y 900 Onda Media. COPE Vigo.
Con Mercamueble lo mejor está en casa. Vive, disfruta, comparte, siente, juega. Aprovecha cada momento en casa con las soluciones en muebles que te ofrece Mercamueble, con transporte y montaje incluido. Y para que todo sea más fácil para ti, 20 meses sin intereses. ¿Ves? Lo mejor está en Mercamueble.
En Vigo, Avenida de Madrid 215, Puxeiros.
Con Alcampo ahorra y vive mejor. Las mejores ofertas del día en productos frescos. Hoy tienes gallo fresco el kilo a 5,49 euros y kiwi cespri el kilo a 1,99 euros. Y además disfruta de tu compra online al mismo precio que en tu hiper. Descúbrelo visitando nuestra web alcampo.es. Con Alcampo ahorra y vive mejor.
Discoteca en el centro de Vigo se llama Olimpo. Jueves, viernes, sábado y domingo. Cuatro sesiones para un largo fin de semana en el centro de una ciudad. Los jueves con las sesiones Olimpo Platino. Olimpo, en la calle Venezuela, Vigo.
COPE Vigo.
Aquí con esta maravillosa música, la selección musical que hace José Manuel Prol todos
Manuel
los días.
Prol, José Manuel Prol.
Seguimos intentando pues cerrar y hablar con nuestros invitados, pero hoy están las hadas de la radio, los duendes de la radio, un poco traviesos, y nos están, bueno, pues aquí marcando un poco el ritmo de cómo vamos realizando las cuestiones. Intentaremos hablar con Elena Muñoz, que la siguen teniendo encerrada en el pleno municipal.
Va a ser complicado, yo creo que va a ser complicado. Ese sí que va a ser un rescate complicado.
Bueno, bueno, vamos a intentar por lo menos que nos cuente cómo va la cosa, aunque sea como reportera dicharachera en directo, pero también vamos a hablar de otra actualidad que yo creo que va a marcar toda la semana y que están descontando las horas, bufanda al cuello.
Cuenta atrás.
Bufanda al cuello los amantes de los derbis, en este caso de Onoso Derbi, el Celta Depor. Antonio Estevez, muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal? No te veo con la bufanda.
Semana de derbi.
Semana de derbi.
Segunda parte. Sábado 15 de la noche, y hoy el Celta ya sabéis que tenía a 9 internacionales en esta última convocatoria.
No llegaron todos todavía.
No, faltan cuatro. Faltan Bas, Guidetti, que les espera esta tarde y mañana ya entrenarán, y jueves o viernes lo harán Claudio Bobí y Fabián Orellana. Este último fue titular con Chile en la victoria de esta última madrugada sobre Venezuela en Venezuela por 4-1. Hoy sí ya han estado y han tenido una sesión más leve que la del resto de compañeros Bongonda y los sub-21 españoles Johnny y Rubén Blanco. Y decía que la noticia de hoy es que ya hay diagnóstico médico definitivo para el chileno Marcelo Díaz.
Lo estoy viendo y no es bueno, precisamente.
Yo creo que era el esperado. Cuando hay una rotura fibrilar, siempre piensas entre, en función de la gravedad, entre 2 y 4 semanas.
Eso duele, suena que duele, ¿no? ¿No da la sensación rotura fibrilar o no? No sé, me da a mí la sensación que bastante, tiene que doler, ¿no?
Bastante,
¿no?
Sí, sí. Bastante.
yo las curiosidades que me da, a mí el fútbol ya sabéis que me da otras curiosidades.
Hombre, no es
igual que la rotura de ligamento cruzado.
No es lo mismo que una rotura de ligamento cruzado, que un tendón de Aquiles, fractura, pero de repente el músculo se te queda. Oh. Bien, total.
Ah, chungo. Total,
bueno, total. Lesión, dice el doctor García Cota, lesión de buen pronóstico, lesión en el bíceps femoral derecho, pero es una lesión importante, 3 semanas de baja, con lo cual definitivamente es baja, por supuesto, para el partido del sábado. Lo tiene francamente complicado el también chileno Pablo Hernández. Hoy ha entrenado con aparente normalidad Yago Aspas y parece que sí, el moañés estará en disposición de jugar el sábado contra el Deportivo. En definitiva, que la semana va avanzando, que se van agotando las entradas en Balaídos para presenciar este partido, y a ver si hay revancha, porque en la ida 2-0 ganó el Depor. Ahora toca que gane el Celta.
Claro, por supuesto.
Pues yo espero que así sea, Antonio. Yo espero que así sea.
Qué tono más así con ese tono, no. Así no, pues si no así con ese tonillo,
así,
Juan,
con
no.
Con ese espíritu, no. Mal
yo
vamos.
Espero que así sea.
Eso es fingido. No, eso es igual. Eso
así
es
igual. Será. Hay que una cuña. Es decir, así será, Antonio.
Así sutil.
Claro. Mira la argiba ahí.
Así será. O sea, entonces imagínate que Antonio nos radia el partido del Celta y ese tonillo así que nos has puesto, Juan. No.
Es que me dan por todas partes. No, no puede ser. No puede ser. Voy a coger una baja, que lo sepáis.
Venga.
Ni se te ocurra. Adiós.
Bela Lola Restaurante, cocina elaborada con productos de temporada de la mejor calidad, auténticos sabores de los pilares de la gastronomía italiana, deliciosas pastas, sobresalientes pizzas, quesos, salsas, todo ello elaborado con esmero y la dedicación de las tradiciones caseras. Nuestro éxito no es solo su preparación, sino un magnífico servicio familiar y cercano. Bela Lola Restaurante en García Ollochi 7. Buen apetito.
87.8 FM y 900 onda media. Cope Vigo.
Cuatro minutitos para las señales horarias de la una. María Jesús, ¿a quién saludamos ahora?
¿A quién saludamos? Pues vamos a hablar con...
Catalina Núñez Gallego, que es la directora del Colegio
de las Acacias, porque estamos hablando en un momento, un mes, en el que muchos niños que están preparándose para incorporarse al colegio, muchos padres preocupados por dónde coloco dónde pongo a mi niño, en este caso vamos a hablar de un acto de imposición de becas ya, de niñas que terminan ese segundo de bachillerato. Catalina, muy buenos días.
Buenos días.
Como decíamos, el principio al final, mes de marzo, que es para el inicio de muchos y para otros ya, pues se van terminando y cubriendo etapas, como es el caso de en esta ocasión de las alumnas del segundo de bachillerato, ¿verdad?
Efectivamente. Este viernes tenemos esta celebración de este acto tan solemne y tan bonito que la verdad es que a toda la comunidad educativa nos produce, la verdad es que mucha satisfacción ver cómo nuestras alumnas pues han concluido ya su etapa escolar. Y de alguna manera pues ya se incorporan a la universidad, a otro mundo, y hemos tenido la suerte de poder acompañarles en toda su trayectoria.
Para quien no sepa en qué consiste el acto que vais a tener este próximo viernes, el acto de imposición de becas, ¿exactamente qué es?
Bueno, pues es un acto de graduación donde un miembro destacado de la sociedad, pues en este caso va a ser Luisa González, que es antigua alumna de las Acacias, nos da una lección magistral por sus méritos profesionales. En este caso, Luisa es doctora en medicina por la Universidad de Navarra, jefe del Servicio de Anestesia y Cuidados Críticos del Hospital Universitario Severo Ochoa de Madrid y profesora asociada de la Universidad Alfonso X. Entonces viene pues a contarnos un poco su trayectoria y cómo nuestras alumnas en esta nueva etapa que pueden aportar a esta sociedad, ¿no?
Me imagino que las nuevas alumnas tendrán pues ese miedo de enfrentarse ya al final de una etapa y volver a otra. Esa es la emoción, por un lado, de ese acto. Y para los profesores también tiene que ser muy emotivo el decir, bueno, se nos van las niñas ya.
Efectivamente. La verdad es que es un día grande y es un día muy bonito, donde ves que al final pues los resultados de todo un esfuerzo de una carrera de profesionales desde los 3 años... Bueno, pues en esa labor de acompañamiento que se hace pues en el Colegio Las Acacias, a través sobre todo de la tutoría, que es el medio de formación por excelencia, cómo van acompañando a cada alumna y a cada familia, ¿no? Porque sí que consideramos que los padres es un día muy, muy importante para ellos, porque en realidad, pues gracias a su confianza nos han depositado a sus hijos, que es su tesoro, su gran tesoro, y desde pequeñas, desde los 3 años, hemos podido acompañarles en su trayectoria, con aciertos y con errores siempre, pero siempre con ganas de mejorar y de apoyar a la familia, que son los principales protagonistas de la educación de sus hijos, en esa labor tan apasionante.
Oye, Catalina, con tantos años de contacto con las crías, cuando se van, algunas yo me imagino que de vez en cuando también volverán por el colegio, ¿no?
Sí, sí, sí. Gracias. Tenemos una asociación que es Fomento Alumni, que nos acompaña en toda esa tarea de seguir en contacto con todas nuestras antiguas alumnas, y más este año con que estamos impulsando mucho todo este tipo de actividades, porque el año que viene es el 50 aniversario de las Acacias y Montecastelo. Entonces queremos contar con todos los antiguos alumnos y antiguas alumnas de nuestros colegios para poder celebrarlo a lo grande este aniversario, que ha sido pues 50 años de andadura con mucho esfuerzo de muchas personas de Vigo y de todos los alrededores, y tenemos que celebrarlo por todo lo alto.
¿Tenéis una idea aproximada de cuántas niñas pasaron estos años por ahí?
Pues mira, yo creo que son más de 5.000 alumnos.
Que se dice pronto, 50 años, más de 5.000 alumnos, alguna parte de ellas las despiden en esta última etapa, en el acto de imposición de becas que va a tener lugar este viernes en el Club Financiero de Vigo. Y como decía Catalina, yo creo que hay que recordarlo, la importantísima labor de los profesores, al menos yo así lo reconozco, porque para mí marcan el futuro, marcan el destino junto a las familias, evidentemente, de muchas niñas y niños. Catalina Núñez, directora de las Acacias, gracias y un saludo.
Un saludo.
Gracias a vosotros, buenos días.
Qué importantes son los profesores.
Muy importante.
Y
muy importante.
Yo creo que como es una figura que
la importancia
que
de motivar en el estudio.
Y yo creo que están pasando una etapa dura los profesores hoy en día, y yo creo que hay que recordar la importancia que tienen sin olvidar que al final la educación es cosa de los padres, que todo hay que decirlo.
Bueno, es una colaboración, yo
educación
creo,
¿eh? Y formación, sí, son las dos cosas. Bueno, pues con este pequeño debatillo que mantenemos ahora, llegamos a la 1:00 p.m, momento de actualizar la información. A partir de 1:05 regresamos aquí en el 87.8 de FM, 900 de onda media, la mañana de la COPE.
Hasta ahora mismo.